Vida en familia hoy.
Como padres y madres, tenemos muchas oportunidades cada día para formar a nuestros hijos como personas de bien que aman a Dios. Es aquí donde la disciplina entra en juego, pero hay que distinguir que disciplinar no es lo mismo que castigar, aunque tienen algo en común. Escuchemos a Caris Kimmel Murray.
Sí, bueno, creo que una de las razones por las que igualamos el castigo con la disciplina y creemos que son la misma cosa es porque tienen algunos elementos importantes en común. Algo que el castigo y la disciplina tienen en común es el dolor. Ambos utilizan el dolor como herramienta.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy daremos un vistazo a lo que significa disciplina basada en la gracia. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Nos acompaña Caris Kimmel Murray, quien ha estado casada con Mike desde 2001. Tienen dos hijas adolescentes y ella trabaja para sus padres, Tim y Darcy Kimmel, en el Ministerio Family Matters. Caris es la directora creativa. Bienvenida a Vida en Familia Hoy.
Gracias por su invitación.
Caris, me parece importante retomar el concepto de la gracia antes de continuar con nuestro diálogo sobre la disciplina, ¿te parece?
Claro, claro. La gracia es darle a alguien algo que necesita desesperadamente, pero que no necesariamente lo merezca. Y lo que necesita podría ser diferente según el momento. Eso es lo que Dios hace con nosotros.
¿Y cómo ligamos este concepto a la disciplina? ¿Por qué decimos que disciplinar no es lo mismo que castigar?
Parecerían ser sinónimos. En nuestro lenguaje usamos ambas palabras como términos intercambiables. Yo tengo mucho cuidado de no usar la palabra castigo porque cuando realmente comencé a estudiar, descubrí que el castigo y la disciplina son en realidad cosas opuestas.
Ajá.
En realidad son antónimos. El castigo es apaciguar la justicia a favor de quien haya sido víctima. El castigo es algo que existe, que es necesario en nuestro sistema de justicia penal. Sin embargo, la disciplina se realiza a favor del infractor. Es motivada por el amor hacia la persona que hizo la ofensa, no por el deseo de buscar justicia para la persona que fue ofendida.
Entonces, dadas las diferencias, ¿deberíamos castigar alguna vez a nuestros hijos?
Vamos a cometer el error de castigar a nuestros hijos, pero Dios no nos castiga. Ese fue un gran descubrimiento en el proceso de investigar sobre este tema. Me di cuenta de que realmente no podía encontrar ni un ejemplo en que Dios castigara a sus hijos. Sin embargo, esa es una advertencia clave. A sus hijos, a los que son suyos, a los que están en él, a los que han sido injertados en el reino de Dios como sus hijos e hijas, él no los castiga, solo los disciplina.
Entonces, incluso cuando Acán escondió el botín en la tienda y lo llevaron frente a todos y lo apedrearon, ¿estás diciendo que esa era una disciplina amorosa por parte de un Dios misericordioso?
Sí, y sin duda, una vez que vemos el sacrificio de Cristo en la cruz y la expiación que Él realizó, ese fue un eje sobre el que vimos cómo el reino de Dios descendió a la tierra. La nueva ley es la gracia. Una vez cumplida la expiación, ese fue el último castigo.
Me parece que en este momento los circuitos de muchos padres y madres acaban de estallar porque se han detenido a pensar, o sea, todo papá y mamá respondería si les preguntáramos, ¿han castigado a sus hijos? ¿Ellos lo merecían? Los padres y las madres responderían, sí. Y sí, cuando pensamos en lo que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando haya transgresiones, nuestra tarea como padres y madres no es la de castigar a nuestros hijos, sino disciplinarlos. Disciplinarlos, ¿verdad, Dennis?
¿Formarlos? Cuando estaba hablando, Caris, no pude evitar pensar en Hebreos capítulo 12, donde dice que Dios disciplina a sus hijos. Dice textualmente, «Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo». El mismo tema continúa en los siguientes versículos del pasaje y al final dice, «Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados, adiestrados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Y volviendo a lo que decía Roberto hace un momento, cuando formamos a nuestros hijos, los discipulamos para que sepan cómo responder ante la vida. Los adiestramos para que sepan cómo Dios desea que vivan a la manera de Él.
Correcto.
Eso no significa que en ocasiones no tengan que cargar con las consecuencias,
claro,
de sus malas decisiones.
Sí, bueno, creo que una de las razones por las que igualamos el castigo con la disciplina y creemos que son la misma cosa es porque tienen algunos elementos importantes en común. Algo que el castigo y la disciplina tienen en común es el dolor.
Así es.
Ambos utilizan el dolor como herramienta.
Sí, 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 sí. Cuéntanos una cosa. Cuando eras adolescente, una vez no respetaste la hora de llegada a la casa. ¿Y entonces qué sucedió?
Bueno, de hecho, estaba en la universidad, creo que tenía como 19 años. Había pasado un tiempo viviendo en el internado de la universidad y volví a mi casa. Mi esposo Mike y yo éramos novios. Creo que todavía no estábamos comprometidos, pero teníamos una relación seria. Entonces me tocó tener una hora de llegada, otra vez, porque cuando estaba viviendo en la universidad no había reglas para la hora de llegada. La regla no era porque mis papás querían arruinar mi vida, sino que yo soy la mayor de 4 hermanos y cuando tenía 19, mi hermano menor tenía 9 años, así que teníamos gente de una amplia gama de edades viviendo en la casa. No todos podían seguir el ritmo de mi horario universitario. En mi hora de llegada era la medianoche. Esa tarde-noche me había ido a la casa de Mike y de su hermano Pat. Vivían juntos con unos 8 compañeros y habíamos decidido hacer un torneo de dominó. Jugamos dominó y tren mexicano hasta la madrugada. Alguien fue a comprar comida y trajo tacos, así que nos quedamos en la diversión. Cuando me levanté a ver la hora, eran las 3 de la madrugada. En el mismo instante que me di cuenta, corrí al automóvil, regresé a casa, me estacioné en la entrada de la casa y con mucho cuidado cerré la puerta del auto, abrí la puerta de la casa, subí las gradas, me fui a dormir y me levanté a las 9:30 del día siguiente, ¿verdad?
Casi al mediodía, ¿eh?
Casi al mediodía. Y bajé para comer un poco de cereal. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina con un periódico que se veía desaliñado. Lo miré de lado, preguntándome si me haría algún comentario, preguntándome si sabría a qué hora llegué a la casa. Así que traté de ir por mi cereal en silencio y ser invisible. Él me dijo, oye, Caris, por curiosidad, ¿a qué hora llegaste a la casa anoche? Yo comencé a sudar la gota gorda.
Y estabas en la encrucijada. ¿Le miento o le digo la verdad?
Exactamente. Bueno, este es el punto crucial de la historia. No sabía por cuánto tiempo mi papá había pensado en esto antes de hacerlo, o si se le ocurrió en ese momento, pero me preguntó, ¿a qué horas llegaste anoche? Antes de responder a la pregunta, solo quiero que estés al tanto de la información que tengo. Te estacionaste encima del periódico. ¿Qué? Te estacionaste encima del periódico. La llanta de adelante estaba encima del periódico. Tuve que ir a ver tus llaves y mover tu automóvil para poder traer el periódico por la mañana. La primera plana básicamente terminó en hilarachas. Solo le dije, bueno, y sabía a dónde quería llegar, ¿cierto? Entonces agregó, puesto que viajo tanto, corazón. Hay veces en que tengo que levantarme de madrugada para ir al aeropuerto y resulta que yo sé que el periódico llega como a las 3:30 de la mañana. A esa hora lo dejan en la entrada. Así que déjame hacerte la pregunta nuevamente. ¿A qué horas llegaste anoche? Le respondí, a las 3:15.
A las 3:31.
Lo siento, llegué a casa a las 3:30 y el periódico lo dejan a las 3:15. Pero bueno, la cosa es que el horario no me ayudó. Yo había llegado a casa después de que dejaron el periódico en la entrada de la casa. Pero ese es un ejemplo de la diferencia entre la mentalidad de castigo y la mentalidad de disciplina. Si yo hubiera sido una infractora que cometió un crimen, la policía me arresta, me interroga, no lo harían como lo hizo mi padre. No van a decir, queremos poner todas nuestras cartas en la mesa para que usted esté al tanto de todo lo que sabemos. No, ellos tratarán de acorralarme y de ver qué hago, ver si miento, porque tan pronto como yo mienta, van a saber que tengo algo que ocultar y van a descubrir de qué se trata. Es diferente con la disciplina, porque mi papá quiere darme todas las oportunidades para salir por la puerta de la verdad, y mis padres siempre han sido así. En ese momento yo sabía, no tengo motivos para mentir, voy a decirles exactamente a qué hora llegué a la casa. Él me preguntó, ¿por qué llegaste tan tarde? Respondí, bueno, hicimos un torneo de dominó, y era algo tan nerd que él no tuvo razones para no creerme. Además, era la verdad. Así que no mentí, pero creo que si él no hubiera hecho lo que hizo en ese momento, me habría inclinado a decir que llegué a la casa a una hora más aceptable, como a la una. Todavía estaba pasada de la hora, pero no era tan tarde. No era tan tarde como para que me diera tanta vergüenza, ¿cierto?
¿Y hubo consecuencias por tus acciones?
Esa vez lo dejamos ahí. ¿Saben? Eso me impactó. Entonces, la disciplina es un aspecto que vemos con nuestros hijos. A mí me quedó muy en claro. Caris, las 3:30 de la madrugada, es una hora que se pasó de largo del tiempo permitido para volver a la casa. Y yo sabía que la razón no era porque estaban tratando de controlarme. Ya tenía 19. Era simplemente que yo formaba parte de una familia.
Ah, oh, claro.
Y tenía que hacer mi parte para tratar de ayudar a que la familia avance con fluidez.
Tu papá, en ese momento, Caris, con toda sabiduría, observó las circunstancias y tomó una decisión. No voy a imponer alguna especie de consecuencia por lo que has hecho como una medida correctiva. Voy a creer que esta conversación ya logró el propósito correcto.
Así es.
Como padres y madres afrontamos ese momento con mucha frecuencia, en que debemos decidir, ¿tengo que aplicar consecuencias? ¿Dejo que el momento haya sido suficiente? Y debemos clamar a Dios y pedirle su dirección.
Sí, su sabiduría.
Sí, tenemos que escucharlo y no convertir cada falta, cada crimen, cada límite en un drama, como si el hijo fuera un delincuente que debe ir a la cárcel.
Correcto.
Lo segundo que deseo que los padres y madres sepan, y tú también, Caris, como mamá de dos adolescentes, de dos jovencitas que están en los primeros años de la adolescencia, hay un punto en el que nuestro Padre Celestial realmente siente lástima por los padres. Solo por un momento, Él sale de la eternidad para ser parte del tiempo y permite a los padres atrapar a los hijos con las manos en la masa.
Con el automóvil pisando el periódico.
Sí, con el automóvil pisando el periódico. Cuando te oía contar esa historia, no pude evitar poner una sonrisa de oreja a oreja. Estoy seguro de que tu papá en ese punto estaba pensando, gracias, Señor, por ese periódico.
Es verdad.
Entonces, podemos convertir esta situación en un momento de formación, no en una condena que resulte en un encarcelamiento de por vida.
Estuvimos junto a usted, Sandra de la Torre como Caris Kimmel Murray, Vicente Vieira como Dennis Rainey, quien les habla Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.